Medio de pan y un libro.
Un discurso que dio Federico García Lorca en la inauguración de una biblioteca en su pueblo, en Fuente Vaquero, representa lo que nosotros entendemos de que son los libros para la cultura y para la humanidad. Y está muy bien representado en esa frase de que un preso en Siberia le decía a sus parientes: bueno, mándenme comida, pero mándenme libros, o sea, si quieren mándenme medio kilo de pan y un libro, porque no solo hay que alimentar el cuerpo, sino también el espíritu.
Medio de pan y un libro.
Yo tengo de amigo un libro, me ayudó a crecer sin dueño.
Viernes, 14:30 horas, en El Hilo Invisible.
No importa.
Todavía estamos organizando.
Estábamos ahí, está todo bien. Eso es radio en vivo, y la radio en vivo es así.
Y a su vez...
pareciera que estuviéramos enlatados. Claro, ahí
no, ni hablar.
Tan prolijito
y que aparte que hace mucho tiempo que venimos en este espacio sacando gente por teléfono, que hoy tenemos el gusto.
Claro,
hacer,
¿no? Sí,
que
hay
nadie que hacer en el estudio.
Hay que hacer ruido que está acá, y que haga ruido con los libros, todo, porque está acá.
Exactamente.
En un estudio que no es... indiferente a esta persona que tenemos hoy invitada, sino que es parte de Antena Libre, ya es parte de Antena,
obviamente,
¿no? Bueno, ¿cómo va, Tos?
¿Qué tal? ¿Sí? Acá muy contento de estar acá con María Inés, así que bueno.
Que crearon,
para
la escuchantada que está del otro lado ahí, dice, pero ¿de quién están hablando?
Claro, pero aparte siempre me vienen sacando últimamente,
se van a dar cuenta, porque viste que lo que tiene la radio es eso, cuando la vos hablas, dice, ah, vos sos, mira que a mí me ha pasado eso.
Sí. Yo no te quiero preguntar, no te quiero decir nada, pero por ahí vas en algún boliche, en algún baile, te habrán preguntado, che, pero vos sos la chica.
Y cuando hablaste dicen, ah, vos mirás.
Claro,
bueno,
a ver, algún boliche.
¿Qué pasó esto, Marín,
eh? Y que frecuente boliche y me...
No, yo no.
No, pero alguna vez, hace muchos años hiciste radio.
Pero por favor, el último día que me pasó fue el domingo.
Ajá.
Fui a ver una obra extraordinaria que dirige Mariana Calcumil, Paso el Chivo, pero...
Sí.
Y la hace Sole González.
Sí.
Y entonces nos sacamos una foto y me dice, ¿vos sos
la Soledad de las Flores?
Claro, la Soledad de las Flores. Y me dice, ¿vos sos María Inés Arce? Y digo, ¿vos cómo sabes? Y me dice, porque te escucho siempre en Rostros Breves. ¿Vos sabés qué lindo?
Sí, ni hablar.
Viste que te pasan esas cosas que tiene esta magia de la radio. Que cuando me dicen, el otro día me decían también, y ponemos, dice, viste que ahora todas las radios transmiten. Yo digo, no. Radio es radio. Si yo hubiese querido hacer
televisión,
yo hubiese estudiado otra cosa. Y radio es radio. Y esto tiene la magia de la radio, ¿no?
Sí, que te reconozcan. Por la calidad del programa me encantaría, y por la voz también.
No, pero aparte que de alguna manera uno en estos tiempos está en una batalla cultural o una defensa de ciertas ideas, que de alguna manera la magia, lo intangible, tiene un valor muy importante. O sea, nosotros somos personas que de alguna manera estamos resistiendo desde la cultura y a pulmón, no es que tenemos...
Sin duda, bueno, el arte siempre fue resistencia, pero ahora son momentos muy, muy duros, y hay que poner a pulmón, como decimos, pero hay que poner el pecho.
Sí, claro.
Y hay que poner el cuerpo, hay que poner todo para que pasen estos 4 años, pero lo que pasa es que hay mucha destrucción, entonces por más que se... que la gente del arte esté en batalla, es poco, ¿no? Lo que se
igual,
a pesar de que hay algunos, discúlpame,
hay
algunos que dicen, no, a la cultura es tan sólida la estructura de la cultura que no le va a afectar esto. Ojalá sea así.
Sí, igual yo creo que pasa un poco por lo que es la historia de las luchas sociales, que son avances, retrocesos, momentos conmovedores. Yo veníamos charlando con María Inés llegando acá a la radio de García Lorca, Claro. ¿Qué podemos decir de García Lorca? Que
lo trajo también.
Claro, que lo
Pelle,
claro. ¿Entendés? Entonces voy a decir, yo creo que eso, de alguna manera, estamos dejando testimonio, resistencia, desde el lugar que nos toca y el tiempo que nos toca. Nosotros veníamos hablando también de lo que fue la historia de la dictadura, y le comentaba a Marinés, lo que hablamos con Adriana, de que los presos también acá en la dictadura decían, che, manden libros también,
¿no? Claro, claro. Ahí te hace pensar, como yo te decía, en presos políticos, claro, ¿no? Claro. Si no, los presos, de los presos he sacado yo un pequeño argumento para mi libro de 10 poemas lunfa.
Ajá.
Porque hubo una época en que a los presos se les prohibía la palabra, no se podían comunicar entre ellos. Entonces ahí es cuando empiezan a crear palabras para que el carcelero, el guardiacárcel y los que se los llevaban al juzgado tampoco entendieran. Entonces eso fue una parte de estos 10
poemas. Sí, nosotros con María Inés tenemos durante un tiempo la editorial Curufo, estuvo muy cercana al domicilio de María Inés,
sí,
cuando hicimos yo en el instante casi casi cercanía.
Ah,
claro,
yo iba caminando,
por eso con tu nieto y todo habíamos charlado. Cuando editamos Yo en los estantes, estuvimos ahí cercanos, ajá, domiciliariamente.
Ah, mira, la... es mi primer libro.
Con
que Curuf, por supuesto, publicó Curuf Editorial. Ah.
Y teníamos ahí la visita frecuente porque estábamos a pocas cuadras.
Para
y bueno, veníamos,
pruebas,
claro, sí, y charlar y esto y lo otro.
Sí.
Y después, bueno, hicimos 10 poemas lunfa y después...
hicimos Ifigenia en Fisque.
Claro, que
yo busqué un acá está el Yo en los estantes, porque
claro.
Ah,
claro,
ahí está,
ahora sí.
Pues
yo le digo a Marinés, porque si no tengo que ponerme a buscar yo y pero
no,
bueno,
no, es primero.
Pero a su vez que fue lo lindo de esto que hablábamos recién, de que la digamos el proyecto cultural va de la mano de conocerse, qué sé yo, Marinés llegaba con su nieto y nos poníamos a jugar, yo estaba con mi hijo, y eso es también lo lindo de la creación cultural, de que no es una cuestión que queda ahí arriba, sino que es la vida cotidiana.
Es cierto, yo creo que ahora esto de que faltaba el abrazo y ahora por más que haya adversidades, pero el abrazo está. Entonces eso es muy rescatable para el momento histórico que vivimos.
Y que se puede crear desde la adversidad, porque justamente uno siempre en estos movimientos sociales, culturales, políticos, un poco que hablamos con María Fernanda, o sea, siempre es adverso el entorno.
Pensé
para transformar la sociedad.
Hondo, por ejemplo, claro, en momentos adversos, y bueno, podríamos nombrar a otros.
¿De qué año es? El Sol en los estantes
del 16. El 16 se publicó,
ajá,
pero la factura, digamos, es de unos años antes.
¿Fuiste recopilando cosas?
Sí, 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 seleccionando.
¿Desde siempre escribís, Marinés?
Siempre, sí.
¿Te acordás cuándo fue la primera vez que vos escribiste algo y dijiste voy a escribir o tomaste la decisión alguna vez en tu vida de decir voy a escribir?
Una vez a los 5 años más o menos, siempre lo cuento, no sé si acá lo conté, los Reyes Magos me trajeron El Gato con Botas, que era un libro de tapas duras y una ilustración colorida y a mí me atrapó eso. Entonces yo quería leer y aprendí a leer. Miren si soy vieja,
chico.
Pero les cuento. El diario La Prensa, que se leía en mi hogar, traía en el año 1950 una inscripción que decía 1950, año del libertador general San Martín, porque hacía 100 años que había muerto San Martín. Y ahí, con esa inscripción todos los días, aprendí. Y después, ahí al poquito, entendí que lo que a mí me gustaba era escribir. Y a partir de ahí empecé a decir que yo quería ser escritora. Como que se clarificó o algo así. Y primero es como algo más ambiguo, escritora, y bueno, escribir libros, y después ya se direccionó para la poesía.
Claro.
No, y aparte que también, disculpa que te interrumpa, yo creo que justamente lo que vos acabas de describir es lo que me describe a mí, en el sentido que yo llegaba a la casa de mi abuelo y estaba el diario.
Claro.
O sea, y uno tenía la familiaridad de agarrar el diario como primera aproximación, sí, así, o estas cuestiones así. Llegaba un libro y uno se fascinaba de encontrarse con ese objeto y decir, chao, esto me abre la posibilidad de un mundo que andás a ver a dónde me lleva.
Y ahora les abre otra, ¿no? ¿No es cierto? Uh-huh. La tecnología a los chicos, los juegos y las portadas de los uh-huh. juegos, todo eso es
sí, es un cambio
altamente...
Claro, lo que yo siempre planteo, que uno nunca sabe a dónde nos va a llevar, es en qué medida uno puede acceder a ideas con cierta profundidad en un video de 5 segundos, digamos, como que de alguna manera... yo creo que ese es el desafío que nos está encontrando ahora, es decir, bueno, nosotros hablamos con esta compañera Adriana que te contaba, es decir, bueno, en esa época, en los 70, estaba la lectura sobre la revolución vietnamita, sobre la revolución cubana, y eran lecturas, no eran un videito.
Era el modelo uh-huh. de país de muchos jóvenes en la
Argentina. Por eso digo, como que eran
muchos. Ahora yo creo que ni se conocen, ni saben que existió.
No, saben que existe la revolución como concepto, ni siquiera.
Pero también es muy triste que no sepan quién es San Martín. Ayer me contaban que un chico dijo, cuando le preguntaron qué veía en este, era una cuestión visual, ¿no? Mm. Y dijo, ¿quién era? San Martín de los Andes, dijo.
Como
el lugar, como...
Sí, yo creo que es...
Pero bueno, a lo mejor nosotros queremos adaptar a nuestra concepción lo que están viviendo los chicos hoy, los
sí, hijos. Que igual yo creo que las revoluciones justamente se hacen por fuera de los conceptos propios de la época. El asunto, para mí, es que en este caso, como estamos hablando de los libros y la cultura, es una revolución cultural que necesariamente parte, que nos comentaba Adriana, esta compañera que yo te contaba, y bueno, mucha gente escribía, o sea... de juntarse a escribir, leer, juntarse a leer y compartir, y esos son los ámbitos donde uno ve difícil que se recreen esas cosas, porque si uno no comparte lo que lee, lo que escribe,
lo comparte desde otro dispositivo,
¿sabes? Claro, pero si eso, por eso digo, es la dificultad que se nos enfrenta, si eso es compartir. Muchas veces yo me encuentro con chicos que me dicen, no, porque ahora voy a jugar con mis amigos. Son personas que no saben si existen realmente.
Que no saben si son reales,
porque son bien, una persona que figura en un lugar de internet. Pero bueno, contanos de nuestro libro, que estamos muy apasionados con la política.
Acá
no le quiero decir nada. Este libro, que no se ve en las redes, porque esto, como vos muy bien nos decías, es la magia de la radio. También fue gestado, ahí en la proximidad de decir, che, bueno, y vamos, y venimos. Y yo le digo, che, Marinés, vos tenés tu libro, sí, porque si no, yo iba a traer el de prueba, que lo guardo yo con todas las correcciones.
No, yo tengo todos.
Pero bueno, por eso, contanos de qué tratan. Porque...
Y fui vendiendo en la estacionaria, por
claro,
ejemplo.
Estuviste en la estacionaria, sí. varias.
Leyendo y bueno, y compartiendo. Y después de Kuruf, no sé, lo digo.
Más vale, pues, pero compañero, sí, obviamente.
No, de una broma. Sí. Hubo dos plaquetas.
Ajá.
Una totalmente pandémica. Porque se llama Trabajos Abril-Mayo del 2020. Ajá. Bien claro. En la pandemia.
En la pandemia.
Es el fruto de la pandemia.
Aparte, somos todo el mismo equipo.
Y lo editó La Cebolla de Vidrio, que hace realmente objetos muy lindos. Como
este es uno y ese
ver. Este es el sitio también.
También es.
Pero aparte somos todo el mismo equipo, así que no hay problema.
Claro, eso yo
creo. Todos los que editamos, todos los que escribimos, todos los que estamos en la
movida.
Además,
patagónicos.
No, pero es más allá de eso, que es la cultura independiente. Yo la otra vez estábamos también una vez ahí en la feria de estacionaria y decía, lo importante es que la gente publique. No importa dónde publica, lo importante es que se publique, que circule, que haya...
Sí,
actividades sociales y culturales que permitan que los escritores difundan sus publicaciones.
Y el yo en los estantes, a mí ahora me gusta más que antes.
Te salió una rima encima.
Esto te iba a preguntar, porque a veces hay escritoras y escritores que nos han contado sobre sus primeros
que
libros
de
y
su
dice,
primero.
Bueno, ahora me lo escribiría de otra manera o pondría otra cosa, ¿no? Como que reflejan ese contexto de la realidad que vivían en ese momento, claro. Que tal vez después se fue transformando y cada uno va cambiando y ahora ya no escribirían lo mismo.
Y uno va cambiando, uh-huh. Y va queriendo escribir de otra manera, y va leyendo otras cosas también. A mí hay cosas de María Negroni que me fascinan, por ejemplo, qué escritura tan especial. Pero esto yo no reniego de la primera obra, porque me siento reflejada como ser humano, claro. Entonces no importa si fue hace unos años o más.
¿Y de ahí qué nos puedes compartir de ahí, de esa primera?
Bueno.
¿Querés leernos algo? Ya que hablamos de compartir, claro, y acá no podemos compartir así. Hay que leer, en la radio hay que leer.
Sin duda.
A ver.
Este poema salió publicado en el diario Río Negro, que lo seleccionó alguien del Río Negro sin que buscábamos la otredad y éramos tan silenciosos que no decíamos las palabras en esta sociedad de mudos. Si hallábamos su mirada, nos encontrábamos a nosotros mismos. Fue cuando las alas del yo se detuvieron aquí porque tú y él desaparecieron, cuando anidó para siempre la unidad y el sueño nos anunció el poema y la vigilia huyó con la razón. Seguramente necesita explicación, pero estaba pensando, sintiendo esto de la otredad en el surrealismo. Entonces era como tú y él desaparecieron, entonces anidó para siempre la unidad, se hizo uno en el surrealismo, y uno lee por ahí a Breton o a Rimbaud y bueno, y por ahí detecta estas cosas. Por ahí lo que, claro, a mí me gusta ser críptica para no darle todo servido al lector.
por eso
no pongo títulos, claro. Jamás. Pero de todos modos ahora ves al leerlo de nuevo. Me parece que merece alguna explicación.
No, y aparte que también está se complementa todo en el que lee o la que lee, digamos, que de alguna manera uno escribe algo y después está como lo recepciona a partir de su vivencia el que lo va leyendo.
Claro. Y en Trabajos, abril-mayo 2020, María Arce escribe:
mira, para.
En el encierro las cosas van cambiando. Hay que conservar los nombres. En el encierro unas sogas arrastran lo que había, rezagos de peleas con quien menos se pensaba, fatiga por seguir con la idea, pedazos de mirar de lejos, ataduras al mismo poste, mástil en el agua que se va y vuelve con la misma carga, un ancla sería inútil. En el encierro hay migas y gusanos, pero no pájaros, una cavidad como la cueva de un ratón que se lastimara al salir y seguir quedándose, que acá estamos vivos pensando en un mar que caiga del cielo, un ancla sería inútil. Agujerear el agua para ver alas de murciélagos, lluvia ácida que empapa la ropa usada, el pelo demarrado, una nieve feroz en otra parte. En este encierro no hay pérdida. Nadie está exiliado. En este encierro no hay espejo. Queda imaginarse.
Qué bien leíste.
Hola, en serio. María Arce en Trabajos, abril-mayo 2020, plena pandemia, decíamos, ¿no?
Sí. En ese momento fue escrito. Y el sitio el año pasado.
Y el sitio el año pasado. ¿Qué me ibas a decir antes que yo me metí así?
No, lo que pasa es que vos elegiste por tu cuenta.
No, y me pareció perfecto que alguien elija.
Tengo ese jueguito y abro en el lugar donde.
Que nos dijo Hernán, otro amigo, otro escritor amigo que nos dijo.
Lo aprendí de Hernán.
que teníamos un escritor de, justamente hoy estoy hablando con él por otros libros, le dice, vos el libro que yo hice está pensado para que vos lo abras en cualquier momento de tu vida, en cualquier lugar, y abras y ahí te va a traer.
Claro, entonces oráculo. Yo con tus libros hice lo mismo. Y ahí sí, se abrió ahí, mira.
Y se abrió ahí, y ese es más entendible. Yo lo que iba a decir, para compensar lo críptico, era leer el primero, que ajá, en ese está todo dicho, no hay nada que,
interpretar.
Pero
no,
vos elegiste un poema donde también se entiende lo que sucedía adentro, uh-huh, de ese encierro.
Claro. ¿Y qué más tenemos ahí en libros?
Un montón, tenemos una mesa llena.
Sí, qué bueno. Bueno, el sitio y... Uh-huh. Espérate. El yo ya leí.
Pero ¿de dónde sale? Que aparte este tiene un problema, que es que el formato, porque no se ve, porque esto no es televisión, como dice radio, pero esto de Ifigenia en Fisque fue todo un cambio de formato.
Sí, es más grande que los otros. Sí, es más grande. Y vos sabés que las tapas que hace Cruz, a mí me encantan. Mirá lo que es esto.
Es hermoso.
Claro, es hermosa.
Uh-huh. Es muy linda esa tapa. Y lo que están escuchando ahí de fondo son los compañeros que están hablando, porque están buscando una lapicera en esto de hacer radio en vivo. Claro, para hacer el sorteo. Y si salimos y dejamos la puerta abierta, se escucha todo.
Pero así que necesitamos un ganador o ganadora después de este jornal.
Ahí vamos con el sorteo. Sí, me decías, Irene.
No, las tapas que hace Kuruf son extraordinarias. Uh-huh. Esta nos costó, pero después esta me
y tiene un fondo así violeta,
sí,
también.
Sí, sí. Pero no queríamos hacer de esto toda la tapa,
claro,
que es, uh-huh, como más tradicional. Uh-huh. En cambio así, a un costado pequeño, quedó, claro, muy bien. Muy bien. Me gustan mucho las tapas.
¿Y ahí
qué
tenemos en ese libro?
Sí, se contó un poco la idea porque fue un trabajo...
Sí, sí, sí. Tuvimos que elegir entre varios. Y este libro fue presentado en la Feria del Libro de 2021.
Sí, eso es un poco lo que yo cuento siempre de Kuruf, que por lo general los escritores y las escritoras no es que publican un libro y listo, sino que por lo general la gran mayoría de los escritores, nosotros llamamos más de 500 libros publicados, es de que escritores que publican 4, 3, 5
libros. Claro, van publicando y publicando y publicando.
Claro. Y entonces, bueno, este fue presentado, muy linda presentación, uh-huh, porque... Antonio Elías, no sé si ustedes sí lo conocen, uh-huh, y además está en mi programa.
Sí, 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 sí.
Bueno, él hizo una presentación hermosa con sus papeles que los tira al aire. Y bueno, fue una introducción, claro, un anuncio, uh-huh, de lo que venía. Y Ifigenia es una reflexión, uh-huh, si bien el mito de Ifigenia, uh-huh, es un padre que pretende matar a su hija en los comienzos de la guerra de Troya. El Agamenón, uh-huh, va a la guerra de Troya, pero no hay vientos a favor. Entonces le pide a la diosa Artemisa, uh-huh, que haya vientos.
Claro.
La diosa le dice que bueno, pero tiene que sacrificar a su hija. Y él acepta. Ahí está la cuestión. Él acepta. Entonces, la analogía, digamos, o la transustanciación, para hablar en términos religiosos, fue que hoy también los hombres matan a la mujer, que a una mujer que quieren, como Agamenón, a la hija. La ama, sin embargo, prefirió aceptar que la sacrifiquen. De ahí la idea. Y después está... La estructura del libro es en tres partes, con una ilustración.
Uh-huh. Es verdad, las ilustraciones, me acuerdo que... No te quiero decir nada, fueron un buen reniegue de...
¿Y las ilustraciones de quiénes son?
La primera es de Rosalía Ortiz, que es mi hija. La segunda es de Fabiola Soria.
Fabiola.
Y la última es de Diego Reis.
Bueno.
Cuando ya...
Elección.
Sí,
claro.
Cuando ya... Ifigenia es, la transposición es que Ifigenia está en Fisque, que es cualquier mujer que puede ser sacrificada. Entonces, y de ahí el cambiar, el liberarse. Entonces ya Ifigenia, en vez de estar con esos pelos así todos endurecidos, ya está como, bueno,
claro, ahí
se ha liberado un poco. Esa es la idea, ¿no?, de la transustanciación, de cambiarse en otra cosa.
Y de este libro, ¿qué nos puedes compartir? Alguito. ¿Mm? ¿Alguito?
¿El diminutivo de algo?
A ver.
Y una cosa de la realidad puede ser,
larguita,
¿eh? No importa.
Bueno, no importa.
Volver a casa, cruzar la plaza, el aire fresco no es para todos. Una chica llora, se revuelca en el pasto, que arde como reflejo resbaladizo, mojado, siniestro, tocando el agua estancada en los bordes. Una chica llora, grita, rasguña a la obra del azar, como si fuera el guardia que no la deje encontrarse con lo real. El paso por la plaza es hundirse en un barco hasta el fondo abisal. La fauna son monstruos, el oxígeno circula encerrado. Se revuelca, llenándose las manos, la boca, lo vivido. En la derrota, hilos tan débiles, tan livianos, sostienen su cuerpo, que cualquiera, y más quien se ama, puede correrlos de lugar y hasta cortarlos. Dejar su semen en otro vientre, dejarla lejos de la tierra. Ni memoria, ni deseo, ni historia. Grita desde este lado. Desde el otro no hay eco que vaya resonando hasta encontrar un hilo de hielo que la vuelva a sostener. Ah, terminó.
Es día de frío y llegas a casa. Vienes de la tarde cansada de un jueves. Los muebles, tu perro y millones de ojos están como siempre esperando tu vuelta, en la que presientes que nada ha cambiado. Te espera lo mismo, el sueño ha pasado.
Cuando revuelve cenizas, presientes muy dentro pasiones prohibidas. No importa mentirse para ser felices, hasta que un deseo se meta en tu lecho. Más que estás pensando, te tapas el pecho.
A sacar el papelito, a ver quién se gana el gurú.
Un poco de
sí, a ver.
Gustavo 845.
Gustavo 845, felicitaciones.
Totalmente.
Bueno, Gustavo, te ganaste el curuf, que esa elección no hacemos sorteo de un libro, sino que...
Claro, un poco lo que le comentaba a Marinés, que la idea es que alguien gane un libro y que tenga ganas de leer ese libro. Entonces, si bueno, uno lo elige...
Le agradecemos al oyente Omar, que se comunicaba y decía, bueno, muy lindo el espacio, saludos a Marinés. Y que nos decía que no se escuchaba lo que había, bueno, lo que pasaba afuera del estudio. Y que no se sintió aliviado.
La urgencia de una Navidad. Yo creo que peligraba el espacio de Curuf todos los viernes por abrir una puerta en busca de una Navidad.
La necesidad hizo abrir la puerta.
Bueno, gracias por estar del otro lado. María Inés, un gusto tenerte.
Bueno, para mí un gusto también estar acá en tu programa y compartir con vos y con Atos.
Bueno,
ha sido un deleite.
Y ahí tenemos todos los libros de María Inés, que la pueden encontrar en las redes. ¿Tenés Facebook?
Tengo Facebook, sí. Uh-huh. Tengo que ser un poco más...
Más activa en las redes. Pero ahí claro. Buscas María Inés Arce. María Arce, así sí. Aparece en el Facebook, sí. María Arce, y le podés pedir cualquiera de estos libros para poder comprar.
Perfecto. Bueno,
gracias a todos.
Gracias a vos.
Medio de pan y un libro en el hilo invisible.